de tu Hijo elegido especialmente. Abre su boca para que proclame esa unción que tú le das en el corazón. Y unge también nuestros corazones y ábrelos para que entendamos esa palabra. Solo así nos convertiremos, solo así viene la fe. Pero en especial, úngelo, porque Él se deja llevar por ti, Jesús. Úngelo, envíale tu Santo Espíritu con fuerza y con poder, que abrase su corazón. Por eso recibe el poder y la fuerza del Espíritu Santo.
Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta mañana vamos a hablar de este texto de San Juan, que yo creo que es uno de los que mejor explica, pues, lo que el Señor nos ha dado en esta renovación carismática. Nos dice que el Espíritu, cuando venga, está hablando Jesús antes de morir, pero está escrito después de resucitar. El Espíritu, cuando venga, convencerá al mundo de tres cosas. El mundo somos nosotros. Primero, de pecado, que somos pecadores. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. Yo no sé, así, por las buenas, qué os dice a vosotros este texto. Yo he pasado muchos años por encima del texto este y la verdad es que no entendía nada. Ahora creo que lo entiendo. Como se entienden las cosas del Señor, con profunda humildad, pero, y lo entiendo porque me parece que se nos ha revelado en esta renovación carismática que estamos viviendo. Como son dos charlas las que tengo esta mañana, pues lo voy a dividir. Y entonces hoy voy a hablar, ahora voy a hablar el segundo, nos convencerá de justicia. Pues en la última charla de la mañana, de pecado y de juicio. ¿Y qué quiere decir que cuando el Espíritu venga nos convencerá de justicia? Sabéis lo que es la palabra justicia, ¿verdad? La justicia delante de Dios no se refiere a la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo. Todo va incluido, pero no. La justicia es aquello que nos hace justos. ¿Qué es lo que te hace a ti justo delante de Dios? Es decir, ¿qué es lo que hace que tú te salves o te puedas salvar? Eso es, ¿eres justo o no eres justo delante de Dios? Y si yo os pregunto a vosotros, ¿creéis que sois justos delante de Dios?
Por nosotros no, pero porque Jesús ha resucitado por nosotros sí.
Bueno, pues a eso vamos. Es decir, hay un peligro siempre de creernos algo justos, de creer que hacemos buenas obras y que algunas valen para algo delante de Dios. Hacer buenas obras, hacemos buenas obras, claro. Este mundo no es una tontería. El trabajo humano, toda la filantropía humana, toda la solidaridad humana, todo eso son buenas obras. Pero aquí, cuando decimos buenas obras, nos referimos a las obras del cielo, las que nos hacen justos delante de Dios, es decir, dignos del reino de Dios, que es otra dimensión absolutamente por encima de toda la bondad humana y de toda la filantropía humana. La bondad humana no salva, es de lo que nos va a venir a convencer el Espíritu, no. Todo eso que haces no te salva. Cuando decimos, por ejemplo, este ya se ha ganado la vida. Yo conozco la vida eterna. Yo conozco a un señor en Palencia que llevaba a su mujer, que está en una silla de ruedas y muy malita, pues ahora ya llevará 16 años, pero cuando llevaba 11 años y cuidándola con un mimo total y absoluto, que toda la gente decía, este ya se ganó el cielo. Ya se ganó el cielo. ¿Es verdad o es mentira? Depende. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Ya se ganó el cielo. Es lo que decía mi madre. Mi madre decía, pues que, bueno, don Rufo, el cura de mi pueblo, siempre nos enseñó que así se ganaba el cielo. Y ya me habréis oído contar, porque lo cuento mucho, sobre todo para las personas más nuevas, y aquí hay algunos nuevos, que una vez mi madre, pues, todas las noches visitaba a una señora vecina, y hablaban mucho. Mi madre se llamaba Felisa y esta otra se llamaba Rosario. Y un día que estaba yo allí, vuelve a casa mi madre y dice, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario esta noche? Era ya al final del día, era para acostarse ya cuando se iban a acostar. ¿Sabes lo que me ha dicho a Rosario? Pues ¿qué? ¿Qué le ha dicho? Que calcula que ha rezado en su vida unos 28.500 rosarios. Y entonces le pregunto, Felisa, ¿tú crees que el Señor me premiará, verdad, por estos rosarios? Y mi madre dice, pues claro, mujer, ¿cómo no te va a premiar? 28.500 rosarios y además todo lo que has sufrido, los hijos que has criado, la guerra, lo mal que lo pasaste en la guerra y todas estas cosas. Y cuando volvió mi madre a casa me lo contó. Yo le dije que no, mamá, que no es así, que es mucho más bonito que eso todavía. Y entonces, ¿cómo es? Porque don Rufo siempre nos dijo esto. Yo le digo, mira, Rosario no tiene que esperar que Dios le premie por los rosarios que ha dicho, sino que tiene que dar gracias a Dios porque Dios le ha concedido la gracia de rezar 28.500 rosarios, que es mucho más bonito. Dios se ha fijado en ti, te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Porque mira que hacer tú cosas para que Dios te la premie, así como un señor lejano que no, que está esperando que si te castigo, que si no te castigo, si rezas 28.500 rosarios no te castigo, es mucho más bonito y mucho más verdadero pensar que Dios es tan bueno, que te ha querido y te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. O lo que sea. Entonces, entendemos este misterio al revés de lo que suele entender la gente, y de que en la época de Don Rufo, el cura de mi pueblo, se decía, había muchos santos entonces, ahora ha cambiado la teología, está cambiando la teología, pero el Espíritu Santo santificaba entonces a montones. Le costaba un poco más al Espíritu Santo darle a la gente la alegría y el gozo de la alabanza, porque como tenían una teología un poco rarilla, pues les bastaba con ser salvados, pero en este mundo era más bien palo y tente tieso, por si acaso. Y una de las grandes maravillas que el Señor ha realizado y está realizando hoy en día en la Iglesia es cambiar la teología de base. Y en la renovación carismática somos totalmente pioneros en eso. La teología de base que te dice, el Señor te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. O con otras palabras, el Señor te ama. El Señor te ama como eres, el Señor te ama tal como estás. La respuesta mejor que tú puedes darle al Señor es la de la alabanza, que es una de las grandes, digamos, renovaciones dentro de la renovación de la Iglesia, la renovación de la oración, pasando de esa oración de petición que siempre hacemos, que siempre hacíamos, a una oración de acción de gracias, de gratitud, de alabanza. Con lo cual, cuando alabas a Dios es porque crees que te ha hecho un bien. Nadie alaba a un Señor que le va a juzgar. Nadie alaba a un Señor que le va a amenazar o inspeccionar. Porque vete tú a saber. Estás más bien temeroso, estás más bien a la expectativa, estás más bien pasándotelo mal. Pues una de las grandes maravillas es esta, precisamente. Este cambio en la dimensión de la alabanza y, por lo tanto, de nuestra relación con Dios. ¿Qué viene el Espíritu Santo a convencernos? Viene el Espíritu Santo a convencernos de una cosa maravillosa. Que la justicia no está en nosotros, que el hecho de ser justos no es nuestro, que por muchas obras que hagas buenas, tú no vas a ser justo nunca, que la justicia está en otro, y ese otro se llama Jesús, ese otro se llama Jesucristo. Él ha sido puesto por justicia delante de nosotros. ¿Qué significa esto? Pues significa una cosa muy clara, que cuando vayas al cielo y te pregunte San Pedro, que dicen que es el que guarda la puerta, el que tiene las llaves, la lista de tus pecados, tú llegas allí y dices, ech, ni un pecado. ¿Por qué? Yo me he fiado de Jesucristo. Él ha cargado con todos mis pecados a su espalda. Entonces dice San Pedro, para adentro. Para adentro. ¿Por qué? Pues porque tu justicia es Jesús. Dice San Pablo, muy bien, en la primera a los Corintios, primer capítulo, que Cristo ha sido hecho para nosotros justicia, sabiduría. No tenemos otra sabiduría. Sabiduría de salvación, saber de salvación, no tenemos a otro más que a Jesucristo. Porque ninguno otro nos puede salvar. Ningún otro nombre nos puede salvar. Justicia, sabiduría, justicia, santificación. Ningún otro nos puede santificar y redención. Eso es lo que dice San Pablo, que ha sido hecho para nosotros, Jesús, ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. ¡Qué palabras! Y si Él ha sido hecho eso para ti, tú eres libre. Pero no libre para hacer lo que te dé la gana. No es una gracia barata de la que estamos hablando. No es como aquellos que dicen, luego puedo hacer lo que quiera. No, porque mira, esto engendra una relación profunda de amor con Jesucristo, porque tú sabes que es tu sabiduría, tu justicia, tu salvación, y se lo agradeces profundamente. Entonces lo que vas a hacer de ahora en adelante, lo que el Señor haga en ti de ahora en adelante, es una cosa muy seria, porque viene del amor de Dios derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Y entonces tú, a uno que te ha hecho el bien y a uno que quieres, no le haces jugadas. El amor no te permite hacer jugadas contra la persona. No haces nada, ni una siquiera. No es como si dices un día, mira, Señor, tú sabes que tú eres mi verdadero cariño, mi verdadero amor, mi verdadero... Pero esta tarde voy a ir con otro un ratito, ¿eh? Voy a ir con otro un ratito. Tú sabes que no, ¿por qué? Pues porque no te lo permite tu corazón. No te lo permite tu amor. Y entonces, a la vez que entiendes que Cristo es tu justicia, va creciendo tu amor a Él dentro de ti. Y es curioso cómo San Juan nos dice una frase: os convencerá de justicia porque yo me voy al Padre y ya no me veréis más. ¿Qué significa eso de que yo me voy al Padre? Pues miren ustedes, porque el que murió es Jesucristo, es decir, el hombre Jesús, la humanidad. El que resucitó fue la humanidad de Jesucristo. El que está sentado a la derecha de Dios Padre es la humanidad de Jesucristo, siempre unido a la divinidad. Pero la divinidad no sufrió. La divinidad no estuvo en el sepulcro. Y si alguno dice que sí, el Concilio de Calcedonia le dice que es perverso. El que diga esto es un hereje perverso. Entonces la humanidad es la humanidad de Jesucristo, la que está sentada a la derecha de Dios Padre. Nos dice, porque me voy al Padre. Es decir, es esa humanidad suprema intercesora por nosotros. Porque no solamente es nuestra justicia, sino que está luchando e intercediendo toda la vida para que nosotros aceptemos este reto, para que aceptemos este don, para que aceptemos este regalo. Porque todo lo que estoy diciendo yo es verdad, pero lo podemos echar a perder nosotros. Y lo podemos echar a perder porque somos libres. Lo podemos echar a perder porque sencillamente no lo aceptamos. Queremos hacer nuestra vida.
La espina de Pablo. latinas. No, sé lo que quiero y
no, después no. Después no, porque... No, porque me voy, ¿entiendes? Si quieres preguntarme algo, me lo preguntas después. Entonces, pues, no podemos nosotros... espera, ¿qué estaba diciendo? Eso, somos libres y podemos decir que no. Si podemos decir que no, pues estropeamos. Estropeamos este tema, el de que Jesucristo es nuestra justicia. Porque lo tengo que asumir, lo tengo que aceptar, el Espíritu Santo me lo revela. Pero si no lo acepto, pues sencillamente... Y no es fácil aceptar porque nuestra carne no está a favor de eso. Nuestra carne y todos nosotros estamos educados de tal forma que queremos nosotros ser nuestra justicia. Por eso dice Pablo tantas veces, no con mi justicia, sino con la justicia que viene de arriba, con la justicia de Jesucristo. Pues yo no me quiero presentar a Dios con mi justicia. Yo no quiero presentarme a Dios con mis obras. Yo no quiero presentarme a Dios con todo lo bueno que he hecho, y menos con lo malo. Pero tampoco con lo bueno. No confío en mí, no confío en mis obras. Entiendo, porque me lo ha revelado el Espíritu Santo, que son obras no suficientes para salvarme. ¿Cómo puedo yo salvarme si la salvación es entrar en una categoría divina, nada menos, como nos dice San Pedro, que partícipes de la naturaleza divina? Pero tú, ¿dónde vas? ¿Cómo crees tú que vas a ser partícipe de la naturaleza divina simplemente porque cuides a tu marido enfermo? No, eres partícipe de la naturaleza divina por otra razón muchísimo más profunda, porque Dios te ama en Jesucristo, que es Hijo Divino de Dios, pero te ama en su humanidad y en la tuya, y en tus heridas y en tus problemas y en todas esas cosas por las que pasó Jesucristo antes. Pero nosotros tendemos a querer ser justos con nuestra justicia. ¿Por qué? Porque en este mundo nos estamos justificando siempre. En este mundo nuestras relaciones son de justificación. Si estás casada con un hombre, o al revés, casi pega mejor el ejemplo. Si estás casada, sí, casada con un hombre, y este hombre llega a las 4 de la mañana, la juzgas. ¿De dónde vienes? Y a esta hora. ¿Y qué es lo que te ha pasado? Y no me vengas con los atascos. No me digas que la carretera estaba atascada. Lo ves, le juzga. Le juzga. Pero cualquiera de nosotros nos juzgamos. Yo cuando voy a dar ejercicios a los conventos de monjas, las pobres monjas viejitas, que a lo mejor ya tienen 80 y tantos años, le entra un complejo porque ya no pueden ayudar a la comunidad. Hay padres que yo ya no puedo ayudar a la comunidad. Pero ya has trabajado bastante en tu vida. Ahora que hagan algo por ti. Pero no están tranquilas. Creen que las juzgan. Creen que son juzgadas por los demás, por las demás. A ninguno de nosotros nos gusta comer la sopa boba. Nos gusta a nosotros, sencillamente, pues dar de nosotros, contribuir. Pero no solamente por lo positivo de la contribución, sino para no sentirnos mal. Para que no me juzguen. Todos. Nos juzgamos los unos a los otros. Es decir, todos sencillamente pues no nos amamos en nuestras pobrezas, sino que nos pedimos cuentas los unos a los otros. Nos pedimos cuentas siempre. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Por qué has venido? ¿Por qué no has venido? ¿Y por qué no fuiste? ¿Y por qué no hiciste? ¿Y por qué no estudiaste? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué no cual? O sea, nos pasamos la vida muchas veces así como en... Yo ahora, por ejemplo, pues, que somos cuatro en una parroquia, y la parroquia pues no da de sí para cuatro, bastarían tres y casi dos, pues estoy aquí súper a gusto, porque me dejan venir tranquilamente. No tengo problema si no, llegaría allí, como me ha sucedido casi toda la vida, después de dar un retiro aquí, que a lo mejor macho muerto, llegaría allí y mañana me ponían casi todas las mesas. Hombre, ya te has pasado el fin de semana en Villarreal, junto al mar. Pues el lunes a penca, con todas las misas. Digo, pero si vengo muerto. Yo me acuerdo de un día que se lo dijo a uno, en Málaga, en un retiro en Málaga. Es que te has pasado todo el fin de semana en Málaga. Luego, el lunes, todas las misas. Digo, pero si es que no he salido del seminario. Era el retiro en el seminario, yo, de la estación al seminario, del seminario a la estación y de la estación a Madrid. Es que yo no me he estado bañando como tú piensas, ni comiéndome pececitos ahí en el paseo marítimo. Quizá los juzgamos continuamente. Entonces en este mundo buscamos nuestra justicia, ser justos delante de los demás, portarnos bien delante de los demás. Pero los demás no se lo creen y te ponen todas las misas. Y a ti te pondrán lo que sea. A cada uno nos ponen nuestras misas. A cada uno según nuestro oficio, según nuestras cosas. Entonces como no tenemos experiencia de esta gratuidad en este mundo, porque nosotros no somos gratuitos los unos con los otros, sino que nos pedimos cuentas, pues nos es muy difícil entender que el Espíritu Santo nos convenza de justicia gratuita. Nos es muy difícil, decimos, ¿cómo va a ser eso? Es que yo no voy a tener que darle cuentas a Dios de nada. Pues mira, Dios solamente te pide una cosa, te pide fe. ¿Tú crees que Dios manifestado en Jesús puede hacer esto por ti? ¿Tú te lo crees? Al principio no, aunque digas que sí es mentira. Pero poco a poco, a lo largo de la vida, el Espíritu Santo te va convenciendo, va haciendo un Jesús dentro de ti, infinitamente más amable, más bueno contigo, más dulce, y vas entrando un poco en el misterio de que es que me ha salvado Él. ¡Qué bueno es! ¡Qué grande es Jesús que me ha salvado! Pero ya me ha salvado, y hay que tener muy presente en la renovación carismática, sobre todo, y en todos. Pero bueno, nosotros, que el Señor aquí nos da la posibilidad de... Porque es muy difícil en una misa de una o de doce del domingo predicar estas cosas tal como yo las estoy predicando. Porque a la gente se le va la cabeza. Pero aquí sí se puede. Porque aquí hay ya, digamos, esto es una escuela de perfección. Y aquí el Señor ya nos ha cultivado años para predicar lo más alto que hay del cristianismo. ¿Qué es esto? Cristo es mi justicia. Cristo es nuestra justicia. Perdón. Pero es un don. No, no me preguntéis, ¿eh? No me preguntéis porque... Después. Cristo es nuestra justicia. Es un don. Y el don significa don. Ni porque seas cura, ni porque seas obispo, entiendes esto fácilmente. Es un don. Yo, de hecho, el día que lo entendí, que iba viajando en un coche por una autopista allá por Logroño. Miranda de Ebro, camino de Logroño. Pues tenía que ir a un pueblo de Navarra. Y de repente estaba escuchando una canción que se titula Cristo, justicia de Dios. Y en ese momento entendí en mi corazón, y el Señor me reveló lo que os estoy predicando hoy, que Cristo es nuestra justicia. Lo entendí con esa unción que muchas veces te coloca el Señor en el alma y en el corazón. Y que no pasa, es una inteligencia que no pasa por la cabeza. Es una inteligencia que pasa por el corazón, que te lo unge, te lo... Ungir viene de aceite, del aceite, que te lo ablanda, que te lo unge, que te le da ojos, que te lo revela, que sientes la verdad sin pensar, sin pensarla. Nosotros creemos que la verdad siempre es una cosa pensada. Pues no, hay verdades en el corazón que no son pensadas, pero que son certezas profundas, y por eso se puede llamar verdad. Y sobre todo las del Espíritu Santo, las de los dones del Espíritu Santo, son certezas profundas que hay ahí dentro y que no son pensadas, son inyectadas, son infusas. La palabra infusa supongo que la habréis oído muchas veces. En la vida espiritual, la gracia infusa es una gracia infundida, infundida por el Espíritu. Infundida quiere decir regalada en lo profundo de ti misma, de ti mismo, que no pasa a través de tu mente, no ha sido conquistada por ti, no ha sido aprehendida por ti, no ha sido ni siquiera discutida por ti, ni has hecho ningún raciocinio para llegar a ella, sino es infusa, la gracia infusa, que es un participio, que se puede decir infundida, da lo mismo. Y esa gracia infusa e infundida es con la que entiendes esta maravilla del Señor. Y estamos en un lugar donde se puede predicar esta altura de los dones del Espíritu Santo, para que tengamos dentro de nosotros un conocimiento de Dios infuso, infundido, los dones del Espíritu Santo. Este sería un don de sabiduría, sería, no, un don de inteligencia, sería parte del don de inteligencia, porque el don de inteligencia es un don con el cual el Espíritu Santo revela a nuestros corazones algún misterio de la fe cristiana. Los misterios de la fe cristiana los entendemos fundamentalmente con el don de inteligencia. Si el Señor te unge este misterio maravilloso y sublime de que Cristo es tu justicia, entonces toda tu vida cambia. Y cuanto más revelación, porque esto admite más y menos, cuanto más revelación tengas, más intensa sea esa revelación, más das gracias a Dios, más sabes el regalazo que te ha dado el Señor en Jesucristo. Como decía San Pablo, ¿cómo hablaba San Pablo de lo que nos ha regalado Dios en Jesús, manifestado en Cristo Jesús? Ahí tenemos una gracia, tenemos una dimensión, tenemos un don que en este pueblo, aquí, se puede predicar. Y podemos predicar esto, los dones del Espíritu Santo infusos en nuestro corazón. Y yo esta mañana le pido al Señor para que os infunda, a los que no lo tengáis, de una manera infusa lo que estoy predicando, que Cristo es tu justicia. Porque entender esto en el corazón es una liberación profundísima por una parte de ti, pero también es un conocimiento de Jesucristo tremendo. Dice San Juan en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, dice una frase preciosa: Padre, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. En que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. pero no penséis que es un conocimiento racional, teológico, o el que se pueda aprender en una facultad. Es un conocimiento infuso, infundido por el mismo Espíritu. Un conocimiento del don del Espíritu Santo. Vivir a nivel de don, y en la renovación carismática se vive a nivel de don. Pero es necesario predicarlo, porque si no, no te enteras que estás viviendo al nivel del don. No te enteras, y no te enteras de lo más profundo que hay en la renovación. Y en la predicación cristiana, en el anuncio cristiano, que Cristo es tu justicia. Y no te enteras. Por más que te diga San Juan que el Espíritu Santo te convencerá de que Cristo es tu justicia. El Espíritu Santo te convencerá. Porque claro, el Espíritu Santo no viene a nosotros solamente a, no sé, que levantemos los brazos y cantemos bien, o cantemos alguna cosa. La renovación carismática tiene, o ha tenido, un primer momento, que es el momento, pues, de lo que llamábamos carismas, de lo que llamábamos, pues, bautismo en el Espíritu, efusión del Espíritu, que te da una nueva perspectiva de Dios, que entiendes a Dios de distinta manera, que descubres al Espíritu Santo. Pero después de esto viene una segunda fase. Y esa segunda fase, que tiene mucho recorrido, es una fase de crecimiento. Una fase de crecimiento. De crecimiento en Jesucristo. O sea, de crecimiento en santidad. Porque ¿de qué nos valdría solo si no crecemos en gracia? Si no crecemos en santidad. Si crecemos en santidad, entonces sucede que verdaderamente ha dado fruto la renovación en nosotros. Y este crecimiento en santidad es lo que va a hacer verdaderamente que la renovación expanda sus frutos. Esto lo lleva el Espíritu Santo. Nosotros no llevamos el control de los frutos de la renovación. Esto lo lleva el Espíritu Santo. ¿Cómo la renovación infunde vida en la iglesia, por ejemplo? Eso no lo sabemos nosotros. Hombre, sabemos que las canciones carismáticas se cantan en muchos sitios, en casi todas las partes. Sabemos que hay una ósmosis de espíritu tremendo. Yo sé que, por ejemplo, al ver la JMJ allí en Madrid, chiquillos que eran casi todos los que iban allí, que llenaban el metro de Madrid, que aquello fue un espectáculo de más de 1,000,000 y pico de chicos y de chicas, con sus banderas, con sus maravillas, que daba gusto. Y que todos, yo por ejemplo, me iba en el metro sin ir a ninguna parte. Era para ver aquel espectáculo, porque era un espectáculo de colores, un espectáculo de juventud majísima, de juventud sana, de alegría y de cantos y de todo eso, sin meterse con nadie ni hacer daño a nadie. Y yo he visto allí, y he visto cuando el Papa en Cuatro Vientos, y he visto eso, que estos niños que gritaban aquello, ¡viva el Papa! Y como decían, bueno, no sé qué gritos eran hacia el Papa, pero esos niños, si pasan por unos grupos carismáticos, allí se rompe el techo de Cuatro Vientos en alabanza al Señor del Papa, y al Señor mío, y al Señor de todos nosotros, porque corazón de alabanza tenían los chicos. Les habrá faltado la comunidad, pero que tenemos aquí para alabar. Pero tenían corazón de ello. Y diréis, bueno, sí, pero después de eso se olvidan. Mire usted, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Si el que lleva el marketing, como decía ayer, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo utiliza a 1,500,000 de jóvenes de 18 años, como le da la gana, para sus fines, para sus obras. Por eso esto es una cosa eclesial. Nosotros siempre pensamos en santidad individual, si de lo que se trata es de la iglesia. Y ahí hubo una manifestación eclesial tremenda, tremenda. Entonces, pues, Cristo es mi justicia. ¿Y en qué se nota? Pues en una dimensión nueva del acontecer cristiano. Figuraos, el Papa no les dijo, como no sé si os lo decía ayer o en otro sitio, no les dijo a los chicos aquello de que fueran buenos, ni que fueran castos, ni que se portaran bien. De hecho, algunos frailes de mi convento, no, de mi convento no, de otro, decían, pero ha desaprovechado el Papa la ocasión. Teniendo 1000 y pico chavales, ya les podía haber predicado un poco de lo sustancial, que sean buenos. Pues el Papa no. Nunca dijo, no les predicó ni el más mínimo sermón. Y mira que habló, pero ni una sermonata, ni una exhortación siquiera para que se portaran bien. ¿Vosotros la oísteis? Ni una exhortación. Simplemente dijo la esencia, aquello de un encuentro con Jesucristo por obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Eso es el resumen de todo lo que predicó el Papa. Son palabras suyas, estas. ¿Qué estoy yo predicando esta mañana? Algo distinto de un encuentro con Jesucristo por obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y si tú te encuentras con Jesucristo por obra del Espíritu Santo, al final, ¿qué encuentras en el corazón de Jesucristo? Que te ha salvado por amor, gratuitamente. Por eso el Papa puede decirle a los chicos, un encuentro con Jesucristo, que en el corazón de Jesucristo encontráis la verdad más profunda de vuestra vida, porque no solamente se trata de salvarte en el otro mundo, es que te salva en este mundo, te salva de los vicios, de las drogas, de todos esos alibis, de todos esos sustitutos que tú utilizas en la vida, adicciones de todo tipo, porque no sabes exactamente cuál es el sentido profundo de tu vida y te pesa el existir, porque es muy duro existir, la vida es dura. Y los chavales jóvenes, muchas veces, que no han oído ni han tenido ninguna compensación divina desde niños, pues se lo pasan muy mal. No tienen sentido de la trascendencia. Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Si no tiene ningún sentido de la trascendencia. Entonces, el Papa les dijo esto. Qué bien está en su sitio, ¿verdad? Yo creo que cualquier otro cura, aunque fuera nada más que por decencia, les predicaría algo. El Papa no. El Papa no. Un encuentro con Jesucristo por obra del Espíritu Santo y dentro de la iglesia. Y claro, yo he oído a curas mayores decir, pero es que eso es no decir nada, eso es una tontería. Y a más de uno yo le dije, mire usted, la diferencia está en que el Papa cree en el Espíritu Santo y usted no. A usted le parece que es una tontería porque no cree en el Espíritu Santo. Usted cree en los sermones. Usted cree en que predicando la castidad se hace a alguien casto. Ese es el problema que tiene usted. Aunque predicando el buen comportamiento de no sé qué, alguien lo va a cumplir. En tiempo de melones no hay sermones. Y ahora estamos en tiempo de melones. Es decir, estamos en tiempo de creer en la obra del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, estamos en tiempo de creer en eso. Y a nosotros en la renovación se nos da una primicia. Se nos da una primicia de esto. Por eso, nos convencerá de justicia, pero el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer nada más que? Porque decimos, es que Dios nos ama. ¿Pero qué significa eso, oye? ¿Tú sabes lo que significa que Dios te ama? Pues es que no te, ni te lo imaginas. No solamente la salvación de este mundo que realiza en nosotros precisamente dándonos un sentido ya, pero en el otro también. Significa sencillamente que eres amado hasta el punto de que tus pecados han sido cargados en las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Tú decías antes que me parece que hablabas o preguntabas sobre el ángel de Satanás o la espina que tenía San Pablo, ¿no? Pues justo, precisamente. Si Dios fuera un sermonero, porque ¿qué tendría San Pablo? Nosotros decimos, pues, hombre, no va a ser una cosita así, pues de estas que a los hombres avergüenzan tanto, por ejemplo, de sexualidad, o por ejemplo, de drogas, o por ejemplo, de... ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que le pasaba a San Pablo? ¿Tú qué sabes? Él lo llamaba ángel de Satanás que le abofeteaba, es decir, que le dominaba. San Pablo tenía una cosa que le dominaba y que no la sentía, no se sentía a gusto, se sentía en pecado, se sentía mal. Y le dijo a Dios, quítame esto. Y Dios, claro, diría por dentro, mira este, qué chulo. Quiere sentirse bien y quiere sentirse que no es pecador. Dice, no. En tu debilidad, mi gracia se hace fuerte. En tu debilidad. Claro que nos salva el Señor, pero siempre, siempre, para que nos salve, tendremos conciencia de pecado. Pues si no, ¿de qué te va a salvar? El día de que ya no tengas ninguna conciencia de debilidad, ya no creerás más en la salvación. Una de dos. O te mueres y te salvas o te condenas. Porque vete tú a saber qué idea has tenido tú. Aguanta tu pecado, pero cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo que te ha salvado ya de ese pecado. Que nos ha salvado ya de estas cosas. Y que es nuestra justicia, pero sencillamente todavía no hemos terminado la vida. Pero ver esa manifestación es recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos dice, yo te convenzo, lo dice San Juan, yo te convenzo de justicia. Y penetrar ahí, figuraos qué bueno es. Penetrar ahí es penetrar en un misterio de amor indecible, indecible. Ya Isaías, me pasa, pero bueno, termino con Isaías. Ya Isaías, en el capítulo 38 me parece que es, dice, toda mi vida ha sido una vida que la he llevado como en la amargura. Como en la amargura. Pero esa amargura se me ha vuelto paz. Porque detuviste mi alma ante la tumba vacía. No he caído en la fosa. Porque cargaste a la espalda con todos mis pecados. Isaías, 700 años antes de Jesucristo, te dice una frase. ¿Quién entiende esto? ¿Quién puede entender esto 700 años de Jesucristo? Ni 2000 años de Jesucristo. ¿Quién puede entender si no te convence el Espíritu Santo de justicia? Es decir, de que alguien ha cargado con tus pecados en la espalda. ¿Os acordáis de la película La Misión, verdad? Aquel señor que iba y cuando le cortaron, y ahí llevaba toda su vida, todo su pasado, todo esto. su penitencia llevaba, y le cortaron todo su pasado. Pues a nosotros se nos ha cortado todo nuestro pasado y seguiremos, pero el Señor nos convence de que Él es nuestra justicia. Y cuando cantéis esta canción de la justicia, pues alegraos profundamente en el corazón, porque el misterio que hay sobre nosotros es de esta profundidad y de esta belleza. Pues gloria al Señor.